pero nos interesaría que Fabricio Giraudi también nos dé su opinión al respecto. Pero vamos a conversar, vamos a comenzar saludándolo primero. ¿Cómo le va? Roxana Arazi lo saluda.
Hola, buen día, Rosana, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿usted?
Todo bien, por suerte todo bien.
Bueno, ¿seguimos sin ningún contagio en la farmacia?
Seguimos igual, sí,
Qué
por suerte
bueno.
hasta ahora venimos bien.
Qué bueno. Bueno, Fabricio hizo una importante investigación, digo personal, ¿no? En este caso, por el tema del uso de barbijos. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Ayer hicimos una nota interesante con el doctor Marcelo Jiménez del Centro Atómico también.
Sí, yo escuché algo en la nota ayer, estuve justo trabajando y la escuché de partecitas. Yo creo que hoy el barbijo me parece que es la forma mejor que tenemos hoy de cuidarnos y hasta que la aparición de la vacuna o algún tratamiento que ayude con el asunto del. Sí, creo que personalmente que falta bastante información de cómo usar el barbijo hacia la gente, ¿no?
Bien, y en eso que estuvo investigando o notando con pacientes, clientes y el comportamiento humano en general, ¿qué nos puede aportar?
Hay gente que está muy de acuerdo a usarlo, hay gente que no está atrás de acuerdo a usar el barbijo. Nosotros particularmente en nuestro local, el personal, incluido yo, no podemos usar el mismo barbijo que viene desde la calle por una cuestión de que estuvo en contacto o puede haber estado en contacto con virus. Se ponen barbijos limpios. Lo ideal es, creo, no usar un barbijo más de 4 horas. Porque también podríamos, lo va a hacer humedecer y es un vector también de contagio, o sea, no, o sea, hacia vos mismos. Me parece que el barbijo no más de 4 horas de uso y el buen uso siempre que tape desde el cuello hacia arriba, ¿no? Desde abajo del mentón, boca y nariz principalmente.
Ahora, para poder comprender, cuando uno sale a la calle con un barbijo, nadie nos dijo que si entramos a algún lugar tenemos que cambiarlo. Esto es fundamental. O sea, nosotros en el barbijo podemos tener el virus en la parte de afuera. La verdad que para poder explicarle a la gente cómo es este mecanismo, cómo funciona.
Y el barbijo, claro, el barbijo vos podés tener como cualquier superficie, puede llegar a estar el virus sobre el lugar. Entonces, lo que tenés que evitar es que se humedezca para evitar inclusive vos no, con el dióxido de carbono y todo, no hacerte mal a tu salud misma. Yo no sé si o sea, realmente implementado cambiarlo si uno sale en algún lado. Nosotros como una medida más de protección hacemos eso. Y sí está comprobado que los barbijos no hay que usarlo más de 4 o 5 horas como máximo y hay que cambiarlos. O sea, con buen lavado, volver a usarlo, pero igual que hay que evitar tocar los barbijos. Eso es fundamental, no tocar los barbijos sin desinfectarse las manos.
Y cuando uno hace actividad deportiva, por ejemplo, es
Actividad deportiva,
fundamental,
sí,
¿no?
uno. No, en ese caso no es contraproducente para la salud el barbijo, excepto que sean barbijos especiales que hay ya en Argentina, fábricas están haciendo, donde tienen estudios inclusive que tienen prácticamente el 100% de saturación de oxígeno, pero un barbijo común es contraproducente. Por eso se dice que las actividades están al aire libre, individuales, y en ese caso es sin uso de barbijo hasta que uno pare de hacer la actividad, ¿no?
¿Cómo es el comportamiento del público cuando va a comprar un medicamento? ¿Van con barbijo? Más allá de que obviamente en el local les exigen, ¿no?, que se ingrese de esa manera, además del
Y además,
distanciamiento social y demás. Pero hay gente que todavía se niega cuando va a una farmacia, por
mucha,
ejemplo.
más de lo que uno esperaría ya a esta altura del tiempo que llevamos de pandemia.
¿Y qué le dicen, Fabricio?
De todo nos dicen. O sea, la verdad es eso. Nosotros igual no permitimos entrar a nadie y no atendemos a nadie sin barbijo, pero hay gente que se enoja y nos ha dicho de todo porque no los atendemos sin barbijo. O
¿Y siempre son
sea,
jóvenes o hay de todas las franjas etarias?
hay de todo, si bien yo no creo que solamente sean los
Yo
jóvenes, me parece que
tampoco, por
tenemos
eso.
un problema general en toda la población. O sea, por ejemplo, vos venís o se ha visto, no solamente acá, lo ves en la calle, lo ves en el súper o en cualquier otro comercio que vayas. Vos tenés muchos padres que van con chicos de 6, 7 años, el padre con barbijo y el hijo sin barbijo. Entonces el hijo está siendo un vector de contagio.
Lo que pasa es que hay un problema de desinformación muy grande, ¿no? Hay campañas de comunicación que no logran llegar a aclarar todo, porque en realidad si usted lee las recomendaciones, por ejemplo en la provincia o aquí en Bariloche, dicen que los menores de, no me acuerdo si hasta 6, 7, no es necesario que usen barbijo.
Eso se dijo al principio, como viste, o sea, hubo muchas ideas y vueltas, me parece, con el barbijo, que había que usarlo, que no había que usarlo, que era bueno, que no era tan bueno, y me parece que habría que hacer una buena campaña hoy, nuevamente, en concientizar a la gente el por qué es importante usar el barbijo. Yo creo que el lavado de manos, el barbijo y el distanciamiento nos va a llevar a que tengamos más éxito contra el COVID, si no vamos a ir perdiendo cada vez más como estamos haciendo hasta ahora, ¿no?
Usted es crítico también de la difusión, de la mala difusión, ¿no? De la situación de la pandemia y de los cuidados. Ha detectado algunas publicidades que juegan en contra, ¿verdad? También.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo me parece que habría que hacer, lo vengo diciendo hace 5 o 6 meses, volver a hacer un hincapié muy grande en el uso del barbijo, del distanciamiento, pero masivo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿y el por qué? O sea, vos fíjate que si vos tenés 2 personas con barbijo, la capacidad de contagio baja menos del 5%. Uh-huh. O sea, te da la pauta si no estaríamos todos, o los médicos todos contagiados y todo, y sabemos que no es así. Entonces, y creo que en el aire libre hay que usar barbijo también, uh-huh. excepto que uno ande solo.
Uh-huh. Pero recién decía que, por ejemplo, no está recomendado para el aire libre, ¿o entendí mal?
Pero no para deporte, o sea, yo estoy caminando, por ejemplo, en la calle Mitre, yo a mi familia, por ejemplo, no la dejo andar sin barbijo.
Ah, bien, perfecto.
O sea, no para actividad deportiva, pero caminar, si uno camina normal, no es una actividad deportiva, o sea, me parece que es una de las cosas de cuidado.
Bien.
Y no tocarse el barbijo continuamente.
Bueno,
o usarlo también arriba de la nariz. Eso que se ve mucho, que la gente lo usa debajo de la nariz y es como no usarlo.
Yo,
sinceramente, es eso.
La verdad que cada vez que veo eso, que es cada vez más frecuente ver que se usa nada más que para tapar la boca, digo, no entiendo, o sea, creo y coincido en que las campañas de difusión no fueron las mejores y todavía no lo son. Pero digo, todo el mundo escuchó en algún momento que hay que usar tapabocas nariz y que se debe tapar la nariz. ¿Por qué la gente se niega?
Sí, es un mal nombre, me parece, el uso del tapabocas.
Claro.
Eso, creo que eso jugó muy en contra.
Bueno, pero el barbijo, si no lo explicamos también, que sirve para tapar boca y nariz, lo usan debajo de la nariz y en el cuello. Ayer me comentaba una comerciante también que lamentablemente, más allá de todos los cuidados extremos que ha tomado en su comercio, y doy fe de eso porque soy clienta de ella, se contagiaron los dos, ella y su marido. Ella con muchos síntomas, él por suerte todavía no. Dice, pero la gente, por ejemplo, viene con barbijos tejidos al crochet, todos agujereados. O vienen con el BASF.
Vos lo que buscás con el barbijo tiene que ser, no tiene que ser N95 realmente, vos podés un tapaboca, como se le dice, casero, pero tiene que darle cierta impermeabilidad, o sea, que no pase. Si vos tenés un calado...
Por eso.
O sea, yo creo que es lo que te decía el otro día cuando conversábamos. Para mí, si lográramos que la población toda entendiera que el uso de barbijo es para que yo me cuide, para cuidar al otro principalmente,
sí.
No para que me habilite a entrar en un comercio, me parece que bajaría el 80% por lo menos de los contagios.
Es una cifra alta. Es una cifra alta. Bueno, y justamente, me quedan pocos minutos, Fabricio, estuve conversando con Fabricio Giraudi, integrante de la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro. A esta medida, que si todos la respetáramos, podría reducir considerablemente el riesgo de contagio, ¿la vacunación en la población activa es algo que usted evalúa como positivo para evitar contagiar a los adultos mayores? Recién comentaba lo que opinó un virólogo conocido, ¿no?, en Buenos Aires, en un medio de difusión nacional. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué cree que hay que vacunar a la población activa?
Yo creo que sí, para cuidarlo. O sea, me parece que, no sé los estudios lo que están diciendo, pero la primera parte de vacunación por algo en el mundo se está haciendo a los agentes de salud.
Sí, a los agentes de salud, sí, acá también.
A los agentes de salud y luego va a ser por educación y fuerzas policiales, me parece que es porque tenés que cubrir a la parte principal que están dentro de la parte activa.
Bueno, eso acá también se va a hacer de la misma manera. Ayer la doctora Sara Raspina nos decía, bueno, ahora seguimos con personal de seguridad y fuerzas de seguridad. Después vamos a seguir con docentes en caso de que tengan que volver a las aulas y demás. Pero usted decía que antes de priorizar, porque el segmento de mayores de 60 está guardando la vacuna ansiosamente porque se había dicho que iban a tener prioridad también. ¿Usted considera que no es...?
Ya es más, yo creo que salió, si no escuché mal, ya hoy salió aprobado.
¿Que van a vacunar a los mayores de 60?
Creo que hay algo ya que estaba a salir de la vacuna de la Sputnik que iba a ser ya para mayores.
¿Y usted considera que no es necesario?
O sea, no sé si es necesario. Yo me parece que es lo que te decía el otro día. Yo priorizaría la parte activa para cortar la circulación del virus. Ahora tienes que buscar, si vos vacunás realmente, es que la parte activa también corte la circulación para evitar también que siga muta y que no te sirva la vacuna después.
Ahora, es como...
Si vos le das mucha actividad al virus, tenés mucho más probabilidad de que te cambie morfológicamente y mute, como está haciendo, ¿no? Están apareciendo cepas nuevas y el drama es que si una de esas cepas no te funciona con la vacuna que tenés.
Y lo que dice...
O sea, que empezás de ahí de cero de vuelta.
Y lo que dijo el virólogo Víctor Romanowski, que nos comparte Sergio González, que la vacuna no elimina el virus. ¿Vacunado seguís siendo vector del virus? ¿Es así?
La verdad no sabría decirlo. Yo lo que yo tengo entendido es que te genera...
Inmunidad.
Después de la segunda dosis, vos generás una inmunidad a través de la generación de anticuerpos.
Claro, es lo que comprendíamos nosotros también, pero nos sorprendió.
Es lo que tengo entendido.
Sí.
Que por eso, lo que no se sabe, o se está buscando... ¿Cuánto va a ser esa inmunidad de la vacuna? Hoy, al ser tan nuevo, no se sabe. En su momento se decía que esperaban que por lo menos durara un año y medio.
Sí.
Pero yo creo que si uno está vacunado y está en inmunidad, me parece que no es vector. Pero,
bueno, mañana tenemos una interesante entrevista también sobre este tema, así que vamos a intentar también conversarlo nuevamente. Bueno,
y
Fabricio...
Otro, Roxana, sí, creo que también como último,
sí,
también en las reuniones, si bien tienen que ser al aire libre,
sí,
no tenemos que olvidar que en el aire libre también hay que mantener la distancia y el uso de barbijo si no están las distancias adecuadas. Porque que estemos afuera conversando a menos de un metro es la misma capacidad de contagio que adentro.
Eso, claro, me había olvidado que lo habíamos conversado, ¿no? Porque
eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Mantener la distancia aún caminando. Y sobre todo, un dato que me había parecido interesante, ¿no? Si nos juntamos con alguien a tomar un café, por ejemplo, en una cafetería o una cerveza, no sentarnos enfrentados, sino lado a lado.
Sí, claro, lo ideal es eso. Lo ideal es que vos no estés enfrentado para las gotículas de saliva, ¿no? Que quedan y que pueden llegar, se transportan y pueden llegar. Por eso es la ideal el no menos de 2 metros.
Perfecto.
Si yo estoy afuera y a menos de 2 metros, tengo la misma capacidad de contagiarme que si estoy adentro de un local. Eso creo que es fundamental y me parece que no está muy entendido.
Sí, me parece que sí. Bueno, vamos a insistir todas las veces que sea necesario. O sea, es un aporte pequeño que podemos hacer, obviamente, desde un medio público, pero en realidad tratamos todos los días de tirar un granito de arena para que se entienda que es por nosotros y por los demás, que tenemos que ser empáticos, que no podemos decir a mí no me va a tocar, porque puede ser que no toque o que toque y no tenga síntomas, pero al resto no le pasa igual, ¿no?
Exacto, no sabemos, o sea, es una ruleta, no sabemos a quién le toca y realmente uno solo no se puede salvar. Si no pensamos en el otro, no vamos a tener éxito.
Bien.
Y lo otro también, que la gente, vuelvo a decirlo, que el tapaboca no lo use más de 4 horas y que se lave, no que lo guardemos en la cartera y lo volvamos a usar porque es peligroso eso. No tiene sentido.
Vamos a insistir todas las veces que sea necesario. Creemos que es parte de nuestra función. Fabricio Geraudi, muchísimas gracias por este tiempo.
Un abrazo,
un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno.
Nos vemos.